Científicos del Centro de Investigación Biomédica en Red Obesidad y la Nutrición demuestran, una vez más, los beneficios de la dieta mediterránea en la disminución del riesgo de arteriopatía periférica. El hallazgo se enmarca en el estudio PREDIMED, el principal ensayo clínico de intervención dietética en España, a través de 10 años sobre una muestra poblacional de cerca de 7.500 personas. El doctor Miguel Martínez González es catedrático y presidente del Departamento de Medicina y Salud Pública en la Facultad de Medicina, Universidad de Navarra, España. Es también el principal director del proyecto PREDIMED, sobre efectos de la dieta mediterránea en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. Es médico y cirujano, doctorado en epidemiología cardiovascular. Fue visitante académico en la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Harvard y es especialista en bioestadística avanzada.
El microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Más sobre el aceite de oliva, que no deja de sorprendernos, porque el aceite de oliva virgen reduce hasta un 66% el riesgo de problemas circulatorios en extremidades. Así afirma el Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, quienes demuestran una vez más los beneficios de la dieta mediterránea con uso de aceite de oliva en el estudio PREDIMED, el principal ensayo clínico de intervención dietética en España y uno de los mayores del mundo. Acometido durante 10 años sobre una muestra poblacional de cerca de 7.500 personas. El estudio se ha publicado en la revista de impacto mundial JAMA, Journal of the American Association, y Miguel Ángel Martínez González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra, ha sido coordinador de la red PREDIMED desde el año 2006 hasta el año 2013. Miguel Ángel, ¿desde cuándo están con este trabajo?
Pues este estudio es parte del proyecto PREDIMED, o sea que nosotros empezamos en el 2003 a seguir a estos participantes. Entonces, de media, ha sido un seguimiento de 4 años, porque aunque los primeros se reclutaron aquí en el centro de la Universidad de Navarra en el 2003, luego otros nodos, otros centros se fueron sumando y los últimos se reclutaron en el 2009. El seguimiento fue hasta diciembre del 2010, con lo cual hay centros que se incorporaron o reclutaron más tarde y tienen poco seguimiento, pero los reclutados de la Universidad de Navarra tenían un seguimiento de 6 años, ¿no?
¿Cómo es que logran convocar a tanta gente?
Esto se ha hecho a través de centros de salud. O sea, la atención primaria en España, especialmente en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Navarra y el País Vasco, funciona muy bien. O sea, hay centros de salud llevados por médicos de familia, atención primaria, que tienen como un cupo de pacientes asignados. Y además España es el país de Europa que tiene el mayor número de contactos de cada ciudadano con su médico a lo largo del año. O sea, el número medio de contactos en España se estima que es superior a 7 contactos al año de media de toda la población española. Con lo cual estos participantes tenían mucho contacto con sus médicos de familia y fueron sus médicos de familia los que los invitaron a participar en el estudio PREDIMED. Y por tanto el porcentaje de participación fue muy alta. En este estudio han estado implicados 200 centros de salud de toda España.
Desde los países como los nuestros, pensar en estas magnitudes es un sueño. Nos admira el tiempo y la cantidad de participantes. Ustedes comenzaron a trabajar en aceite de oliva y su relación con patologías en las extremidades. ¿Y cuál ha sido el descubrimiento?
Pues el gran descubrimiento es que el efecto protector más fuerte de la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra se observa frente a la arteriopatía periférica. O sea que nosotros íbamos recogiendo de todos estos participantes pues todos los acontecimientos relevantes de salud que les ocurrían durante este tiempo mediante pues el contacto perpetuo con los médicos de familia, el contacto perpetuo de las dietistas con los participantes, la recogida de toda su información médica, una revisión exhaustiva de toda la documentación informatizada que existe en los hospitales y centros de salud, y después una consulta cada 6 meses del Índice Nacional de Defunciones. O sea, con toda esta información, pues había un comité independiente, completamente enmascarado con respecto a la asignación de las dietas que se hacía en el PREDIMED, que adjudicaba los eventos. Y entonces utilizamos todos los eventos de arteriopatía periférica confirmada, sintomática, O sea que esto no es un diagnóstico de personas que no tengan síntomas, sino son personas que han tenido que ir al médico porque tenían síntomas. Entonces se veía una reducción superior al 60% del riesgo de desarrollar arteriopatía periférica en los asignados a dieta mediterránea y aceite de oliva virgen. Y una reducción de en torno al 50% para el segundo grupo que estaban asignados a dieta mediterránea y frutos secos en comparación con un grupo control que recibía la recomendación habitual que se venía dando siempre para la prevención cardiovascular, que es una dieta baja en grasas. Entonces, el contraste es que en los dos grupos donde se observó la reducción más fuerte de los eventos, de los diagnósticos de arteriopatía periférica, fueron dietas muy ricas en grasa, porque el aceite de oliva es 100% grasa y los frutos secos pues tienen un contenido de grasa superior al 50%. Entonces, esto era contrario al paradigma que se venía admitiendo en prevención cardiovascular, que es que lo ideal para la prevención cardiovascular se decía que era una dieta baja en grasa. Ahora nosotros con este estudio hemos demostrado que no consiste el secreto en bajar la grasa, sino en dar la grasa adecuada, y además la damos en bastante cantidad. O sea, que una dieta relativamente rica en grasa, más del 40% de las calorías de estos participantes venían de origen de lípidos, de grasa, en los que se vio reducido el riesgo de desarrollar esta enfermedad arterial periférica en miembro inferior. Por lo tanto, esto supone un cambio de paradigma, porque se trata de un ensayo aleatorizado, o sea, que es lo que proporciona las mejores pruebas de evidencia científica.
Claro, por la variedad, además de los miembros de los grupos, etaria, sanitaria.
Esto, cada grupo tenía unos 2.400, 2.500 pacientes, en total eran más de 7.000 pacientes incluidos en el ensayo. Como el ensayo se asigna a la intervención dietética al azar, y solo el azar explica que unos vayan a control, otros vayan a dieta mediterránea con aceite de oliva y otros vayan a dieta mediterránea con frutos secos, pues por la ley de los grandes números, al asignarlo al azar son exactamente iguales los tres grupos en todo lo demás, en su distribución de genes, de tabaco, de factores de riesgo cardiovascular, de lípidos, de tratamientos médicos, que están perfectamente equiparados. Lo único que los diferencia es que uno recibe una dieta A, otro dieta B y otro dieta C, pero lo demás son exactamente iguales. Entonces, todas las diferencias en riesgo de enfermedad que se observen son de tipo causa a efecto. Esta es la potencia que tiene este estudio, porque se puede decir que no estamos verificando solo una asociación estadística, sino una relación causal.
Miguel Ángel, ¿cuáles son los síntomas más característicos de esta enfermedad?
Aquí lo más característico es el signo del escaparate. Son personas que en general suelen ser mayores de 50 años, que cuando se ponen a andar por la calle empiezan a sentir un dolor progresivo que va intensificándose en una o las dos pantorrillas, o sea, la parte detrás de los músculos gemelos. Entonces, este dolor pues llega a ser fuerte, y se dan cuenta de que solo si se paran empiezan a amortiguarse ese dolor, a amainar el dolor, y entonces muchas veces, para no llamar la atención en la calle, pues se ponen a mirar un escaparate, ¿no? Entonces se paran y se ponen a mirar un escaparate. Este es el signo más característico de esta enfermedad. También se caracteriza porque se quedan con frecuencia los pies fríos, porque tienen calambres en las piernas, dolores. A veces tienen pequeñas heriditas que tardan mucho en cicatrizarse, en sanarse, ¿no? Estos son los síntomas más frecuentes en casos que no son graves, ¿no? Cuando ya los casos son más graves, empiezan a salir úlceras en las piernas, puede tener infecciones que tienen lo que nosotros decimos una evolución tórpida, o sea, que tardan mucho en sanar, que se infectan, que a veces, pues ya en los casos más terribles, pues acaban con gangrena y tener que amputar. Esto pasa sobre todo tener que amputar pues a parte del pie o la parte inferior de la extremidad, porque aquello se gangrena, porque se producen infecciones por gérmenes anaerobios. Esto pasa más, tiende a pasar más en personas fumadoras mayores de 50 años, en personas diabéticas, así cuando ya se junta diabetes y tabaco, el riesgo crece tremendamente de que esto suceda.
Los niveles de colesterol también son factores de riesgo.
Sí, o sea, también los factores de riesgo cardiovasculares de arteriosclerosis clásicos, como son tener la tensión arterial elevada, los lípidos alterados, la obesidad, el sobrepeso, pues también influyen. También influye pues que en personas más altas pues tiende a darse más, pero esto es secundario. Lo más importante es la diabetes y el tabaco.
El microscopio. www.infobioquímica.com.
Ahora, Miguel Ángel, ¿cuál es el componente químico mágico que tiene el aceite de oliva que lo diferencia tan enormemente del resto de las materias grasas?
Sí, el aceite de oliva tiene muchos efectos, especialmente cuando es aceite de oliva virgen, que reducen el riesgo de arteriosclerosis. En primer lugar, el tipo de ácido graso que contiene. El aceite de oliva contiene fundamentalmente un ácido que es el ácido oleico, que le llamamos un ácido graso monoinsaturado. Ese ácido graso monoinsaturado, por su propia estructura química, es más fluido que la grasa, digamos, de la mantequilla o de la bollería industrial, que es mucho más rígida. Esto hace que no se acumule tanto en la pared de las arterias y además hace que se una a unas lipoproteínas que se llaman de alta densidad, lo que la gente entiende por el colesterol bueno, lo que se llama en inglés high density lipoprotein, que son como una especie de basurero que limpia las arterias de esos restos de grasa que se van pegando en la pared de la arteria. Entonces, este es un mecanismo por el cual el aceite de oliva, por tener contenido en grasa monoinsaturada, el ácido oleico, puede prevenir la arteriosclerosis. Pero además, los componentes menores del aceite de oliva, que son polifenoles, aquí se ha hablado mucho especialmente del oleocantal, pues tienen un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Porque el problema de la arteriosclerosis no solo es que se acumule grasa, porque hay mucha grasa en la sangre, sino que la grasa que se acumula es la que se oxida. Entonces, el aceite de oliva tiene componentes antioxidantes, como la vitamina E, y también tiene componentes antiinflamatorios. Si la placa de arteriosclerosis se oxida, se vuelve más vulnerable, o sea, se rompe con facilidad y eso produce obstrucciones de la arteria por una placa que en principio no cerraba la arteria, pero al romperse sí la cierra. Entonces, el efecto antiinflamatorio que tienen estas moléculas, que estos solo están en el aceite de oliva virgen, pues también puede influir en este proceso. Y por otro lado, hay distintos estudios, esto no está tan estudiado, pero sí que hay estudios que apuntan que el aceite de oliva tiene un efecto favorecedor de que la sangre no se coagule tan fácilmente, diciéndolo pronto, o sea, sobre la hemostasia, ¿no? Entonces, muchas de las obstrucciones que se producen en las arterias de las piernas, pues se deben a pequeñas obstrucciones porque se ha formado un coágulo. Entonces, también favorecen el que la sangre no sea tan fácilmente coagulable. Todo esto junto, pues explica la prevención de la arteriopatía periférica. También indirectamente un mayor consumo de aceite de oliva por la composición de lípidos que tiene y por el efecto que puede tener sobre la resistencia a las arterias y sobre algunos receptores para la capacidad de producir presión arterial alta, pues el aceite de oliva se ha encontrado en distintos estudios que se acompaña de una reducción del riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Este podría ser otro mecanismo contributorio. Y también en los diabéticos, en las personas a riesgo de diabetes, el aceite de oliva mejora la sensibilidad a la insulina. O sea, hace que la diabetes no se vuelva tan grave o que si está a punto de convertirse alguien en diabético, pues eso lo puede prevenir. Y esto también lo hemos demostrado en el estudio PREDIMED. Entonces, todos estos efectos juntos pueden explicar esta reducción del riesgo, que es difícil de atribuir a un solo mecanismo, porque es muy fuerte para atribuirlo a un solo mecanismo. Tienen que ser muchos mecanismos causales los que expliquen esta protección.
¿Se puede hablar de dosis, así como la medicina popular usa hierbas o alimentos para manejar parámetros o dolencias con un más o menos de dosis en este alimento? ¿Cuál sería la cantidad adecuada por día?
Sí, pues nosotros en el estudio PREDIMED recomendábamos dos cosas. Primero, que el aceite de oliva virgen fuera la única grasa para todos los usos culinarios, o sea, ya sea para guisos, para freír, para aliñar, para untar en el pan, para todo, pues se usase como único aceite, única grasa, no se usase mantequilla, ni grasa de cerdo, ni otros aceites de semillas, sino exclusivamente aceite de oliva virgen. Y aquí hemos desterrado el mito, porque hay todos los motivos científicos para desterrarlo, hay un mito que es que no se debe usar aceite de oliva virgen para freír. Eso no tiene ningún fundamento científico. Es más, es todo lo contrario. O sea, el mejor aceite que se puede usar para freír, para los fritos, es el aceite de oliva virgen. La segunda cosa es que decíamos que en total, sumando todos estos usos culinarios, se llegase a 4 cucharadas soperas de aceite de oliva, que esto vienen a ser unos 50 gramos al día.
Es cierto, es un mito popular de que no hay que freír con oliva virgen. Yo creo que es un mito creado un poco en torno al costo en los países no productores, por lo cual el consumo de oliva es muy costoso. Y hasta se adultera aceite de girasol perfumándolo con el desecho de la prensa del olivar. Luego de publicar este trabajo, Miguel, ¿qué ha dicho la gente? ¿Qué repercusión han tenido?
Pues vamos a ver, yo creo que la crítica general al estudio PREDIMED ha sido muy favorable. Yo tuve el honor, el privilegio de ser el que diese la rueda de prensa en Estados Unidos cuando se publicó el artículo principal, que fue el 25 de febrero del año pasado. Se publicó en el New England Journal of Medicine, y entonces en California hubo una rueda de prensa. Y por ejemplo, en esa rueda de prensa, al final, uno de los profesores de nutrición más conocido en Estados Unidos, David Jacob, quiso asistir a la rueda de prensa y hizo una declaración diciendo que a partir de ahora por fin tenemos la mejor prueba científica que no teníamos hasta ahora de una intervención de nutrición como prevención cardiovascular. O sea que yo creo que es el consenso más mayoritario en el mundo científico de que el estudio PREDIMED ha supuesto un antes y un después, que por fin pues hay una prueba científica absolutamente rigurosa y que no tiene vuelta de hoja de que con una nutrición adecuada, con todo el patrón de dieta mediterránea, porque yo creo que esto es importante. O sea, no sirve de nada pues tomarse muchas hamburguesas, salchichas y demás comida basura y echarle chorreones de aceite de oliva. Eso no sirve para nada, ¿eh? O sea, que el aceite de oliva hay que ponerlo en un contexto de un patrón de dieta mediterránea. Pues esto es lo que hemos demostrado, y creo que la crítica general es muy favorable, muy positiva, en las mejores revistas, los mejores centros de nutrición. Ha habido algunas críticas negativas. Por ejemplo, pues se nos ha dicho que el grupo control, la crítica más importante en esto, pues la ha liderado el doctor Ornish de California, que él es muy partidario de las dietas extremadamente bajas en grasa. Dice, hombre, es que la dieta que dabais al grupo control era una dieta que no llegaba a ser baja en grasa, ¿no? Y bajado mucho la grasa en el grupo control, ¿no? Entonces, esto es verdad, o sea, que no hemos bajado mucho la grasa en el grupo control, pero es que pensamos que conseguir que las personas mantengan durante 5 años una dieta muy baja en grasa, sobre todo personas de esta edad, es imposible. O sea, que esto no hay quien lo mantenga, porque lo que da la palatabilidad a los alimentos, lo que los hace apetitosos, es precisamente que tengan cierto contenido en grasa. Nosotros hemos estado insistiéndole, mandando una dietista cada 3 meses, teniendo sesiones de grupo, dándole recetas de cocina, lista de la compra, los del grupo control, para que redujesen su ingesta de grasa. Pero esto no se ha conseguido, nada más que parcialmente. Por supuesto que tenían menos ingesta de grasa que los grupos de intervención, pero esta es una limitación que tiene el estudio, como cualquier ensayo que se hace, que una cosa es lo que pretenden los investigadores y otra cosa es la realidad de lo que aceptan hacer los participantes, pero también eso es un resultado de la investigación. Es decir, mire, proponer una dieta tan baja en grasa como usted dice, esto no es aceptable por esta población, ¿eh? Otra crítica puede ser que se vio demasiado pronto la reducción del riesgo, ¿no? Es decir, que vimos muy pronto, en los primeros 6 meses ya se veía que los 2 grupos asignados a dieta mediterránea, uno con aceite de oliva y otro con frutos secos, tenían menos eventos cardiovasculares, menos infartos, menos accidentes cerebrovasculares que el grupo control. Entonces parece como demasiado pronto, ¿no? Pero es que tenemos también pruebas de que los factores de riesgo cambian muy rápidamente. Esto es una buena noticia. O sea, con poco tiempo que se haga la intervención, ya esto consigue cambios favorables para la salud. Y después la otra cosa es que los 3 grupos, pues no tuvieron mucho riesgo. O sea, que mirándolo en términos absolutos, pues tampoco hubo tantos infartos y tantos ictus y tanta arteriopatía periférica como se podría esperar en unas personas que son diabéticas, la mitad, que tienen cantidad de factores de riesgo cardiovascular, que son mayores. Porque es que pensamos que en los 3 grupos se hizo algo muy bueno. Los 3 grupos tuvieron dietistas cada 3 meses, se le dieron consejos de consumir más fruta y verdura, se les dio una dieta sana a los 3 grupos. O sea que esto puede explicar por qué no hubo tantos infartos ni tantas muertes cardiovasculares como ocurre en la realidad de personas que no están en un ensayo. Esto es muy conocido, o sea que en general cuando se hace un ensayo, los del grupo control mejoran más de la cuenta, afortunadamente para ellos. O sea que los que me estén oyendo, pues yo les animaría que si le invitan a participar en un ensayo de este tipo de intervenciones con nutrición, pues que acepten, porque van a salir muy beneficiados. Porque claro, las personas, las 7.447 personas que han participado en el PREDIMED, probablemente sean de los que más saben de nutrición entre la gente de su edad, porque han estado cada 3 meses, pues recibiendo clases de nutrición, sesiones de grupos, entrevistas personales, cuestionarios, valorando su dieta, y lógicamente mejoran más que el resto de la población. Por eso, afortunadamente, si al ser cierta nuestra hipótesis que con la dieta se puede reducir la enfermedad cardiovascular, pues lógicamente lo esperable es que en un ensayo con 3 dietas, que las 3 son sanas, pues baje mucho el riesgo cardiovascular.
Ahora la pregunta del millón, ¿cómo sigue esto, Miguel?
Pues seguimos de 2 maneras. Por un lado, a los participantes, a los 7.447 participantes que estuvieron formando parte del estudio PREDIMED, pues ya les informamos en su día pues cuál era la mejor dieta, que siguieran todos esa dieta y ya no les hacemos más intervención, porque lógicamente lo que tienen que hacer es seguir la mejor dieta según nuestros resultados. Sobre ellos pues seguimos recogiendo los sucesos de salud que son relevantes mediante la revisión de historias clínicas, y esto permitirá pues un seguimiento a largo plazo para ver si estos beneficios se mantienen también después de 10 años, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo hemos empezado recientemente, de momento solo se ha hecho la fase piloto, pero en estos días, en las próximas semanas, pues se irán sumando más centros. Se ha hecho la fase piloto que empezó en Navarra en septiembre y luego pues en diciembre empezó en Reus, ¿no?, en otro centro, de un nuevo estudio, un nuevo ensayo en el que vamos a incluir a 6.000 participantes, que se llama Predimed Plus. El centro donde se ha empezado todo esto ha sido aquí, en el centro que yo dirijo en Navarra, y hemos incluido ya cerca de 100 participantes en este centro. En otros están pendientes de empezar. Lo que añadimos a la dieta son tres cosas. Una, pues pérdida de peso, con objetivos concretos de pérdida de peso en personas que tienen sobrepeso. Dos, restricción de calorías, cosa que no habíamos hecho en el Predimed 1. Comer menos, comer un poco menos, porque tenemos exceso de calorías en nuestra dieta. Y tres, ejercicio físico. Entonces, todo esto se añade a la dieta mediterránea y con esto esperamos obtener todavía una reducción más importante del riesgo cardiovascular.
El ensayo aleatorizado PREDIMED, prevención con dieta mediterránea dependiente del CIBER-OVN, Instituto de Salud Carlos III, es el mayor ensayo clínico dirigido a analizar los efectos de la dieta mediterránea sobre las complicaciones de la arteriosclerosis. Este ensayo incluyó a 7.447 hombres y mujeres españoles. Era el doctor Miguel Ángel Martínez González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra, que ha sido coordinador de la red PREDIMED.